Igandero, gaueko behatzitan, FM-ko 89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren gauerdiko eskura. Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Hau dena, noski, gure umore ikutxuarekin.
Epa, kaixo, gabon deizuela, ia guztioi, hemen txegea, zuzenian arraio erratian, ahuntzaren gauerdiko estula. Gure gela arroxetik, egoitza nagusia hemen dakau, putzuzulo gaztetxean, oraindik ere, geroz eta hurbilago somatzen ditugun arren makina suntxitzaileak hemen jarraitzen dugu. Gure, esan bezala, goitza nagusian, gela arroxetik, eta gaur martxoak amairu ditu, barkatu, gako behatziak eta bi minutu, eta ba, datorren ordu betean, hemen txe izango gara, zuei, ba, afaia goxatzen, espero dut, errepikapen entzuten nahi baldin bazea, astelena, ba, ordu biak izango dira, eta igual bazkaia goxatzen nahiko gea, eta larun bata, agian goizeko 10etan ere, beste behin ere entzuteko aukera dakazu, arraio irratiaren 89.3 FM-ko frekuentzia askean, eta agian gosaltzen harrapatuko zaitugu, orduan ba, on egin gosaiak ere, eta arraio.eus eta arrosasarea.eus webgunetan ere, ba, entzungai daukazue podcasta nahi duzuenean, ba, entzun alizateko. Gaurko gaia zein den esan aurretik, ba, aste honetan, ba, kolpe gogor bat jaso dugu, arraioko tribuak ere, ba, irrati honetan, gure gela arroxean aritu zen, ba, kide bat gure artetik, ba, joan zaigulako, eta ba, bueno, kolpe gogorra izan da, eta hemendik ba, omenalditxo bat egingo diogu irratsaioaren amaieran, krisi, ba, gure artean jarraitzen dulako bizirik. Eta hauek esan da, gaurko gaia zein den azalduko dizuegu, agian ba, enteratu zeate, ba, kontrolerako enpresa pribatuen Twitter sarea erabiltzen duzuelako, hor aurreratu baitugu, abildua untzarraio kontuan, ba, gaur Iñaki Gil de San Vicenteren kolaborazioa izango dugula, berarekin ba, ohikoa den bezala, luze eta zabal eta patxadaz arituko gara, ba, beste behin ere, aktualitateko gai bati, aktualitatean ba, txertatuta jarraitzen dulako Ukraina eta Rusiaren arteko gatazka, gerrak, eta bueno, ba, ia komunikabide guztitan zabaltzen ari diren gerra parteek, ba, realitatetik urruntzen gaituzte pixka bat, eta agian komeni zaigu ba, kontekstualizatzea, testu ingurua ondo jakitea, zergatik eta nolatan hasi den gerra hau, ze interes dauden, zenbat denboran doan gerran Ukraina bera, eta bueno, hainbat erpin dituenez, ba, oie guztiak aztertuko ditugu Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxistarekin, hori izango da gaurko plana. Aurreko hilabetean berarekin izan ginenean, ba zuzenean ere retransmititu genuen gure irratsaioa gaurkoan, ez? Gaurkoan oraingoz beintzat, ez? Tertulias de cuarentena atarian zabaldu genuen zuzenean gure irratsaioa Iñaki Gil de San Vicenterekin egindakoa eta ia esan, ba bueno, arrakastatsua izan zela esan ziguten, jende xente jarraitu zuen, ba Hego Amerikatik eta bueno, munduko hainbat txokotatik ere. Eta zoaingoan gaurko honetan zuzenean ez bada ere, ba gero ba bai egongo da aukera entzuteko. Que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos que no se defienden. Tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida querida, querido. Tú hablas y yo grito, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar es. Bueno, ba, hoxe, entzun dezu ezin den gure plana, espero dut gustokoa izango dezuela, nik uste beharrezkoa bintzat badela, ba, bueno, asko ari delako zabaltzen, egunero daukagulako berriren bat, edo berri bat baino gehiago, Errusia eta Ukrainaren arteko ba, gatazka honen ingurukoak, eta bueno, ba, pixka perspektiba, eta irakurketa kritiko batekin begiratzeko beharra badago eta komunikabidek esaten dituzten gezurrei aurre egiteko beharra ere bai. Eta bueno, normalean Iñaki Gil de San Vicenterekin egiten dugun kolaborazio asteko sintonia bat jartzen dugu. Gaur aldatuko dugu sintonia, beste sintonia bat jarriko dugu. Bertsio bat da, talde mitiko baten bertsioa, segurasko ezaguna egingo zaizue. Eta euskeraz letra entzutean, ba, segurasko askok inglesez baino gehiago ulertuko duzue. Eta bueno, agian gaia ondo kokatzeko ere balioko dugu. Hementxe daukazue, Dead Kennedysen bertsio bat, eta segituan badituko diogu Iñakiri. Gara herririk aurrera duena, gure armadana indartuena. Naldun herria bezartzen demokrazia. Baina petrolioa ez da erabat, gure Bueno, bueno, ba, ez dakit Iñaki telefonan beste aldean zauden, kaixo Gabon. Iepa, 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 iepa. Oraingoan uste du baietz, Iñaki Gil de San Vicente, kaixo Gabon.
Kei, Gabon, zer moduz?
Ondo esan berko, ondo esan berko, hemen txe beste igande batez, ezterren aurrete mila esker gurekin egoteatik.
Bai, bueno, hori da gure gauz, gure, gure etxea.
Bai, 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 apuntatzen goaz, eh? Sagardo botella,
hemen bai, ja... Bai, 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 orain ja.
Xente dira.
Hogei botella.
Sagardotegi, bai, bai, bai. Bueno, Iñaki, mila esker berriro ere gurekin egoteagatik eta aurreratu dugu irratsaioaren hasieran, ba bueno, zerri buruz arituko garen, berriz ere Ukrania eta Rusiaren gatazka izango dugu izpide eta bueno, hasteko ta behin terminologia, ez? Pixka bat argitu behar da zer den inbasio bat eta zer ez den operazio preventiboak. Bueno, empezamos por aclarar los términos un poco.
Claro, porque como pasa con casi todo, hemos terminado utilizando los términos, digamos, de la burguesía, los términos oficiales, ¿no? Aquí hay una cuestión muy clara, que es que existen como mínimo dos grandes teorías de la guerra, de la violencia, del Estado, que todos unifican, aunque cada una es una parte concreta de una teoría más amplia, ¿no? Que a mi entender es la teoría marxista y luego está la teoría burguesa con todas las escuelas que hay dentro, ¿eh? Y en la teoría de la guerra marxista es una teoría muy buena que ha demostrado que prácticamente es la más la que con menores medios y en unas condiciones terriblemente duras más ha ayudado a la humanidad a resolver problemas, porque aunque la URSS se haya implosionado, durante la tarea que ha hecho la URSS a nivel histórico ha sido tremenda, no solamente ganando a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, sino un montón de logros históricos que supuso, etcétera, ¿no? Entonces, y luego está la teoría burguesa de la guerra, ¿no? Entonces la teoría burguesa de la guerra se mueve con términos absolutos, ¿no? Invasión, guerra, etcétera, ¿no? Y la teoría marxista se mueve con términos relativos, ¿no? Relativos a cada momento concreto, ¿no? A cada situación concreta, ¿no? Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, a nivel de toda la terminología que hay con respecto a la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases en el plano tal, la lucha de clases en el plano cual, la lucha de clases económica, la lucha de clases política, etcétera. Eso dentro de la teoría marxista, las formas de guerrilla, la guerrilla urbana, la guerrilla no sé qué, las formas de guerra, la guerra popular prolongada, la guerra popular local, las estrategias de defensa, etcétera, ¿no? Claro, esto ahora puede sonar una cosa que no tiene sentido, ¿no? Pero es que prácticamente en el siglo XIX cualquier persona que defendiera unos criterios de justicia y libertad tenía un conocimiento de la situación de la guerra muy fuerte, ¿no? Y en el siglo XIX los teóricos socialistas, antes incluso de la primera internacional, ya exigían que desaparecieran los ejércitos burgueses, ¿no? La reivindicación de la desmilitarización burguesa venía pues desde 1850 fácil, ¿no? Incluso de antes, ¿no? Y siempre había unos debates sobre qué tenía que suplantar eso, qué otra forma de defensa tenía que haber, o de poder social, o de regulación, o de policía, o historias de esas. Y eso daba a una riqueza de conceptos, una riqueza de precisiones, etcétera, tremendo, ¿no? Mientras que la interpretación burguesa, como te digo, era muy simplona, muy así, ¿no? Guerra ofensiva, guerra defensiva, etcétera. En el caso concreto de Rusia, Rusia desde un principio dijo que lo suyo no era guerra. Donbass y todos estos han dicho que lo suyo no era guerra. Cuando la URSS entró a petición del gobierno democrático de Afganistán, en la guerra de Afganistán, que se puede decir que la ganaron, a no ser por problemas internos dentro del gobierno del gobierno afgano, entró no como una guerra, entró como una ayuda al gobierno que lo había pedido, la ayuda esa, ¿no? Cuando Rusia entró, ahora ya no la URSS, cuando Rusia entró en la guerra, lo que llamamos nosotros guerra, de Siria, fue a una petición del gobierno sirio que estaba prácticamente desmantelado y tenía muchas dificultades para mantenerse porque la entrada de tropas preparadas por Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, tremendo, ¿no? Y el ejército sirio no estaba preparado para esa clase de guerra, ¿no? Hizo una buena cosa el ejército sirio, abandonó deliberadamente mucho territorio, mucho desierto, lo abandonó deliberadamente y se concentró en las ciudades, ¿no? Y eso hizo aparentar al ISIS que el ISIS aumentaba muchísimo, ¿no? Pero por una serie de circunstancias, el ejército sirio y el gobierno democráticamente elegido de Siria, democráticamente elegido, pidió ayuda a Rusia. Y por tanto Rusia, que también tenía otras razones para intervenir en la guerra, porque había una base allí, intervino y no... En Europa se dijo, es una invasión, eso es tal cual, ¿no? Y el gobierno ruso explicó que esto no es una invasión, que esto es una intervención para salvar un sistema y tal. Y aquí, cuando ha pasado lo de Ucrania, el ejército ruso ya dijo desde un principio, y lo dijo el gobierno ruso desde un principio, las condiciones que eran, primero, para liberar en los países del Donbass, que querían ser independientes, para una parte del Donbass que estaba ocupado y machacado por los ucranios, que la población que había votado que quería ser independiente, pero que estaban los ucranios dominando todo eso, pudiera ser independiente, etcétera, y también para impedir que Ucrania se armara nuclearmente, ¿no? Entonces ahí estaban lo que vimos la otra vez, el asunto de los datos que se conocían, ¿no? Por ejemplo, que había habido estaba preparado para agosto estaba preparada la invasión del Donbass y para invierno de este año, el 2022, una serie de ataques contra Rusia para desencadenar un conflicto. ¿Quién dijo eso? Hay que recordar a la gente. Eso lo dijo ni más ni menos que el ex primer ministro ucraniano. El ex primer ministro ucraniano que dejó Ucrania cuando vio que Ucrania se estaba girando espectacularmente a la derecha y cuando el presidente ucraniano Zelensky dio la medalla al mérito de Ucrania, la mejor medalla, la más, así que hay Ucrania, se la dio al comandante del batallón Azov, del batallón que lleva el emblema de la división Das Reich, que es la segunda división de las Waffen-SS. Se fue de Ucrania y dijo esa información, ¿no? Pero los rusos pensaban que había más de fondo, ¿no? Y luego cuando han entrado se han dado cuenta que había más de fondo, que era que realmente han encontrado papeles que aseguraban que el ataque al Donbass iba a empezar en este mes de marzo, ¿no? Esto es lo que entonces los rusos insistieron, esto no es una invasión, esto es una intervención para restablecer la independencia del Donbass y es una intervención preventiva para evitar que se prepare un ataque contra esto. Si hubiera sido una invasión en términos que todos entendemos, sería como la invasión alemana de Rusia, sería como la invasión norteamericana de Vietnam, sería como la invasión israelí de Siria, o la invasión israelí de Palestina, o la invasión israelí del Sinaí. Serían como otras invasiones o las invasiones norteamericanas, por ejemplo, en República Dominicana en los años 50 y tantos, o las invasiones norteamericanas a Nicaragua a lo largo de varias veces durante el siglo XIX y el siglo XX, etcétera, etcétera, ¿no? Las intervenciones que les llaman los americanos, ¿no? O las invasiones europeas contra China con la guerra del opio, las invasiones españolas a nuestra América, o las invasiones inglesas contra la India, ¿no? Eran invasiones ya concretas y eso implica, dentro de la terminología teórica de la teoría burguesa de la guerra, implica atacar con todo el esquema. Hasta tal punto es así que la teoría de Clausewitz, que Lenin y Marx y Engels y los marxistas la hemos leído muy muy críticamente de arriba abajo hasta las comas, entiende que una invasión tiene que ser directamente, ¿no? Una invasión tiene que ser con todo el equipo que haya, tiene que ser fulminante, tiene que ser con todo el material, tiene que ser el punto de equilibrio que llama él, o el punto central, el punto crítico. Hay que tomar el punto crítico, eso tiene que ser cuanto antes, y hay que dedicar todas las fuerzas disponibles, posibles, etcétera, etcétera. Esto Rusia no ha hecho. Rusia no ha aplicado la concepción burguesa de invasión, ha aplicado lo que realmente se llamaba para Rusia recomponer los derechos del pueblo del Donbass y evitar que se desarrollara una esto. Fíjate hasta qué punto está el asunto, que este criterio de guerra preventiva ya lo había pensado Occidente hace mucho, precisamente para justificar la guerra de Irak, para justificar la guerra de la eso sí que fue una invasión, la destrucción de Yugoslavia, etcétera, ¿no? Ya lo habían pensado, ¿no? Y por tanto Estados Unidos se reservó el derecho de guerra preventiva, ¿no? Y hubo muchos intelectuales que asumieron el derecho que frente a países dictatoriales, etcétera, Estados Unidos y Occidente tenían el derecho de guerra preventiva para salvar la democracia, ¿no? Y eso se debatió muy mucho. Incluso la invasión de Siria con tropas privadas, pero tropas entrenadas por Estados Unidos, etcétera, y por Alemania, y por Francia, y por Gran Bretaña, etcétera, etcétera, con todo el equipamiento de Israel detrás y de Irak detrás, o de una parte de Irak, etcétera, etcétera, todo esto lo llamaron guerra preventiva, pero esto se lo niegan a Rusia. Rusia dicen que fue una invasión, y este es el problema. Realmente esto es un problema político. Como toda la teoría, ¿no? Es un problema político, y voy acabando esta precisión. ¿Por qué? Si Rusia hubiera hecho una invasión, hubiera entrado con un poder destructor tremendo, tremendo. O sea, Rusia tiene una potencia artillera que es la mejor del mundo, la más grande del mundo, una capacidad artillera impresionante. De hecho, están circulando informes norteamericanos que están admitiendo y que están, pero hay que buscar en prensa selecta, no en la prensa del sistema que hay aquí, ¿no? En prensa selecta que están reconociendo el método que ha empleado Rusia en este sentido, etcétera, etcétera, quitando todas las exageraciones y manipulaciones que hace la prensa capitalista, ¿no? Capitalista occidental, porque Putin también es capitalista y que nunca se nos olvide, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Rusia no ha aplicado todo su poder potencial para hacer una invasión. Tampoco lo aplicó en Siria, ni el comienzo tampoco lo aplicó en Afganistán, ¿no? El gobierno ucraniano ha reconocido que ya el 70-75% del Donbass ya ha perdido el 70-75%, que era una de las cosas fundamentales, ¿no? Y la otra cosa fundamental de Rusia es avanzar e ir controlando poco a poco la red ferroviaria ucraniana, ¿no? Para, entre otras cosas, hacer un establecimiento, unos corredores que no tengan que pasar por las carreteras, no dar sensación de ocupación de las carreteras, utilizar el tren. Eso tiene sus riesgos, ¿no? Porque un tren es más fácil de asaltar que una carretera, pero los rusos están muy preparados para arreglar los trenes, y por ahora no se han visto asaltos a trenes, ¿no? Entonces, esa concepción no tiene nada que ver con el criterio que utilizamos nosotros de invasión, incluso el que utiliza la estrategia capitalista y la doctrina capitalista. Lo que ya te he dicho, cuando Estados Unidos decidió ampliar la OTAN y arremeter contra Rusia, contra los aliados de China, contra Siria, contra Libia y todo eso, hizo la teoría de guerra preventiva, el derecho a la guerra preventiva, ¿no? Pero todo el mundo capitalista lo veía así, esto es normal. Y cuando entró la OTAN en masa en Libia, con ejércitos privados, ejércitos, aviación oficial, imperialista, etcétera, incluso española, etcétera, etcétera, nadie llamó invasión. A eso le llamaron guerra, una intervención preventiva para salvar la democracia y quitarle al supuesto terrorista de Gaddafi, que por cierto era el Estado social, el Estado con más derechos sociales de todo el norte de África y prácticamente de toda África, quitando Siria, quitando Siria, mucho más que Túnez, y bueno, a la altura de Argelia, incluso en algunas cuestiones más alto que Argelia, porque Argelia había mantenido una guerra contra los islamistas, una guerra muy dura en los años finales de los 80, empezó a finales de los 80 y duró hasta la mitad de los 90, pero con decenas de miles de muertos, que se silenció totalmente en Occidente, ¿no? Se silenció totalmente en Occidente. Entonces, para eso le cambiaron al derecho norteamericano de la guerra preventiva, ¿no? Y no lo presentaron nunca como invasiones, jamás lo presentaron como invasiones, ¿no? Entonces, incluso inventaron términos, guerra de cuarta generación, guerra híbrida, guerra no sé qué, todos esos términos inventados, ahora le llaman la guerra cognitiva, todos esos términos inventados por especialistas norteamericanos y europeos, ¿no? Bien, el objetivo era ese, quitar esa tralla, pero resulta que ahora Rusia sí aplica una intervención preventiva diciendo para quién eso, tal, 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 y después de estar aguantando 8 años, etcétera, etcétera, y ahora es una invasión. Yo creo que tenemos que aprender a utilizar unos términos que reflejen realmente y que no sean cogidos, que no estén cogidos de la terminología burguesa. Por ejemplo, ahora se habla de un mundo multiglobal, ¿no? O policéntrico, multicéntrico, etcétera, etcétera, ¿no?
Poliédrico también he escuchado.
Poliédrico, etcétera, etcétera. Eso lo inventó toda la intelectualidad capitalista y la intelectualidad reformista. ¿Qué objetivo tenía? Entre otras cosas, quitar la carga que tiene la palabra imperialismo. Entonces ya existía un mundo multiglobal, un mundo poliglobal, poliédrico, etcétera, el imperialismo ya no existe. Y el imperialismo existe y reforzado y está interviniendo a la desesperada en el mundo. A la desesperada. Entonces, lo mismo ocurrió con el término globalización, lo mismo ocurrió con el término neoliberal, lo mismo ocurrió con el término gobernanza, lo mismo ocurrió con los términos del sector primario en economía. Eso fue muy curioso, porque todos los economistas, hasta los años 50, incluso burgueses, utilizaban la economía clásica burguesa, ¿no? El nivel de producción de bienes de producción y el nivel de producción de bienes de consumo, ¿no? En eso. Pero un neoliberal norteamericano de derechas creó la definición sector primario, agricultura, pesca, ganadería, sector secundario, industria, sector terciario, bienes de consumo, y a partir de ahí, en pocos años, hasta cualquier economista que se hizo de izquierdas cogió la terminología neoliberal, ¿no? Podríamos seguir poniendo un montón de ejemplos de eso. ¿Y eso qué, eso a qué es debido? Pues, entre otras cosas, a desidia, ignorancia y a dejadez. Y lo que está pasando ahora no es una invasión en eso. Si realmente Rusia hubiera querido hacer una invasión, hubiera sido una escabechina. Una escabechina, literal, ¿eh? O sea, nadie, o sea, quienes siguen un poco el potencial destructor que tiene Rusia en simplemente en artillería, el potencial destructor, o sea, ya en estos momentos Kiev, Kharkov y todo eso serían, sería, y de hecho los bombardeos son mucho menores de lo que dice la prensa occidental, ¿no? Muchos menores, ¿no? Sí. Bueno, pues eso yo creo que debía quedar claro, ¿no?
Sí, esa... espérame, como apunte, también he escuchado que la artillería y bueno, la fuerza militar rusa que está un poco oxidada o que es vieja, he escuchado por ahí también.
Bueno, eso, fíjate qué cuidado han tenido los rusos, que han utilizado el material viejo que tenían.
Sí, les sobraba, o sea, con eso, ¿no?
Mira, por ponerte un solo ejemplo, tienen tanques T-72, tanque T-80, tanque T-90 y tanque armata T-14 o T-17, según cual cojas, ¿no? El tanque T-72, el primer modelo, el T-72, surgió a finales de los años 70, comienzo de los años 80. Por tanto, es un tanque que tiene ya casi 50 años.
No pasa la ITV eso, ¿eh?
No. Lo han acondicionado un poco y de esos tienen tres clases. El T-72 no sé qué, el T-72 no sé cuántos, etcétera, etcétera. Y son los tanques que han utilizado, que han utilizado en Siria. Hasta darse cuenta que, como es un tanque que tiene pues entre 40 y 50 años de antigüedad, por muchas mejoras que le hagan, en 40 o 50 años han salido armas antitanques muy poderosas. Entonces, claro, ¿qué están haciendo? Están quitándose cosas viejas y están manteniendo el arsenal bueno, por ejemplo, el arma T-14 o T-17 no lo están utilizando. El T-90 lo están utilizando muy poco, e incluso que el T-90 es un tanque que ya es un poco viejo, porque ya entró en funcionamiento hace veintitantos años. ¿Entiendes? Entonces, eso por poner un ejemplo, pero lo mismo están haciendo con otras cosas. Con la aviación están utilizando una aviación ligeramente superior a la ucraniana, superior para ganarle, pero no una maravilla de avión, que los tienen, pero los tienen ahí paraditos como reserva, ¿no? Con la artillería están haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? Con camiones están haciendo, con vehículos blindados de transporte de tropas, están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? Pero por otra parte tienen otro criterio de hacer la guerra los rusos, que es un criterio que ya viene desde muy antiguo, ¿no? Que es el criterio, como he dicho, de moverse cercanos a las vías del tren, ¿no? Sí. Entre otras cosas, en el caso concreto de para ahorrar energía, para que el material no se desgaste, pero en este caso concreto de Ucrania, lo primero, si hay una invasión no hay que seguir las vías, tener que coger la carretera y seguir para adelante, ¿no?
Vale, como bueno, consejo lo apuntamos, ¿eh?
Exactamente, cuando tengamos que invadir La Rioja, porque no nos traen buen vino, porque al fin y al cabo la Sagarda de aquí, pues sí, tiene 5 graditas.
O cuando vengan los de Treviño, ¿no?
Aquí exactamente. Entonces eso, ¿no? Entonces están recurriendo a eso simplemente, lo mismo que no están utilizando todos los misiles que tienen. Tienen misiles, por ejemplo, que tienen un diámetro de alcance de 10 metros de error. Del centro a un down, 5 metros. Y de centro a otro, 5 metros, ¿no? Pero no los están utilizando esos, pero no están utilizando otros que tienen un diámetro de 3 metros. O sea, que lo máximo que se pueden equivocar es metro y medio del sitio después de un cohete que ha hecho 800 o 1000 o 1500 o 2000 kilómetros volando, solamente se equivoca metro y medio.
Pues no es mucho, la verdad.
No es mucho. Y utilizan uno que se equivoca 5 metros, que es un cohete viejo. El que se equivoca metro y medio lo utilizaron en Siria, disparado desde el mar Caspio. Y acertaba así, ¡bum! Sí. ¡Bum! ¡Bum! Pero lo utilizaron al principio y luego dejaron de utilizarlo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, aquí hay una campaña, claro, porque a la OTAN lo que le interesa es empezar a decir que la guerra va a ser larga y a movilizar a la gente, es decir, aunque estos son unos ineptos, son estos no sé cuántos, hay que prepararse, pero vamos a ganar, nos va a costar, pero vamos a ganar porque tienen un material antiguo, viejo, etcétera, sí, etcétera, sí, ¿no? Pero si tú entras en las páginas de asuntos militares, en algunas de ellas, sí, sobre todo las que no son españolas, las que no son españolas, sobre todo alguna latinoamericana, etcétera, etcétera, alguna inglesa, etcétera, eso sí te reconocen, o alguna alemana, francesa, te reconocen que efectivamente que lo que están haciendo y con qué filosofía lo están haciendo.
Bueno, muchas veces se dice, ¿no? Hay una frase bastante lapidaria, o no sé cómo decirlo, que la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Y es lo que quería preguntarte también antes de entrar en el siguiente apartado, que va a ser la OTAN y Euskal Herria. Toda la manipulación mediática, informaciones interesadas, partes de guerra prácticamente, todos los días en los telediarios, en la radio, en la prensa, en internet, en todos los sitios, parece que no podemos evitar pues ahora ser expertos en geopolítica militar y tener ese único mensaje de que Rusia es el malo, el que ha invadido ahora Ucrania, y sin contextualizar y sin entender que, bueno, que puede ser, se podía decir que es una guerra intercapitalista, ¿no? Como has dicho antes.
Sí.
Y cómo que no, es demasiado simple y un poco falaz, un poco mentira también, que sea una invasión de unos rusos malos contra unos ucranianos buenos.
Ucranianos buenos...
Si es que lo sabes. Hay algunos, lo sabrá.
Sí, lo sabrá, pero Pero no, hay unos ucranianos criminales, ahora están metiendo, han llevado ya 450 terroristas del ISIS y de Al-Qaeda, ya están allí, les han sacado fotos ya, los ha llevado Estados Unidos, los ha sacado de una supuesta cárcel que había en Siria, los ha entrenado en una base ilegal que tiene Estados de las que tiene Siria, como tiene la de Guantánamo, etcétera, etcétera, bases ilegales, los ha entrenado allí y los ha llevado allí. Eso va a terminar siendo una pequeña guerra internacional, ¿eh? De hecho, eso va a pasar bien. Pero mira, al único país que le interesa decir la verdad es a Rusia. Por la situación interna en Rusia y por la situación externa y porque necesita hundir toda la propaganda capitalista y toda la propaganda occidental, ¿no? Es al único que le interesa decir la verdad, ¿no? Mira, el rollo de que la primera víctima de una guerra, de toda guerra, es la verdad, eso es un rollo que viene de un genocida, sí, de un genocida imperialista que se llamaba Churchill. Sí. ¿Eh? Churchill dijo, le preguntó un periodista a Churchill una vez, en la guerra siempre hay que proteger la verdad y tal y cual, y Churchill, cito de memoria, Churchill dijo, en una guerra la verdad es tan importante que hay que rodearlas de 100.000 mentiras. O sea, para que te hagas una idea, 100.000 o de 1.000 o de un montón de mentiras, ¿no? O 100, no sé cuántas dijo, ¿no? En las traducciones, cada traductor de esto, ¿no? Y a partir de ahí ya se estableció esa historia, ¿no? Esa viene de muy antiguo ese rollo, ¿no? Pero Churchill lo dijo así de claro y a todos ellos le pareció bien. Ahora, en otra circunstancia, se llevan las manos a la cabeza, pero las mentiras, o sea, lo que está sacando Rusia a colación sobre la guerra química, la guerra bacteriológica, las bombas nucleares, las fechas, por ejemplo, no circula nada en el año 21, en este año 21, no hace mucho, la ley, una ley de Ucrania, una ley nazi, que quitaba todos los derechos a los ucranianos que no fueran de origen indoeuropeo, a los gitanos, que hay ucranianos gitanos, a los húngaros y a los ucranianos eslavos, que hay varias clases de ucranianos eslavos, entre ellos los del Donbass, que son rusos. Esa ley ha permanecido totalmente silenciada en Europa, nadie la cita. Y esa ley se puede encontrar solamente en la prensa de izquierdas, en la prensa de izquierda, 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 ¿no? El día que se fechó, que decía, qué tal, qué cual y qué implica. O sea, una ley nazi de pureza racial y de exterminio, o sea, de una ley racista en el puro sentido de la palabra, ¿no? Pues todo eso se silencia, lo mismo que el hospital ese, que el otro cuartel, que la universidad se saca un bombardeo, todo eso son mentiras. Y el problema es que la gente no está acostumbrada a eso. Si ya la gente está predeterminada, si ve una foto de un edificio derruido, difícilmente vas a saber si es un edificio derruido por una guerra o por una demolición de máquinas. Pero una persona que haya seguido documentales de guerra, que tenga un poco de eso, que se haya preocupado por comparar fotos, inmediatamente sabe que es una destrucción de un edificio a bombazos o que es una destrucción porque iban a cerrar una empresa y la han derribado, ¿entiendes? O una casa la han derribado, ¿no? Tal punto que, fíjate, sacaron una foto de una casa bombardeada que se veía unos niños, sacada en Gaza el año pasado. En Gaza, y la hicieron pasar por una casa en Ucrania.
Sí, como los muertos vivientes, ¿no?, que aparecían.
Ah, sí, exactamente. Sí. Y por eso cerrar RT, cerrar Sputnik, etcétera, etcétera, ¿no?
Con eso quería enlazar lo de la víctima de la verdad, ¿no?, que parece que unos medios pueden decir todas las mentiras que quieren y otros medios pues los cierran para que no digan su versión.
Claro. Para que no digan la verdad, oye, que ese hospital estaba abandonado y estaban ahí los nazis metidos. Y todo lo que se empieza a saber de lo que han hecho los nazis en el Donbass, que han ido perdiendo hasta ahora, los crímenes que han hecho, ahora empiezan a conocerse, cómo ataban a la gente, a los postes, a no sé qué, para utilizarlos como escudos humanos, que ya lo denunció Rusia, pero ahora empiezan a salir fotos, etcétera, etcétera.
Y también el blanqueo del fascismo, ¿no? Como sí. Que en el Teleberri, entrevistando a un catalán, creo que era, que se fue, un catalán nazi, que fue allí que ha ido ahora ahí al batallón, sí. Y cómo blanquean eso y cómo pueden hacer una entrevista a un facha, ¿no?
Sí, acuérdate cuando fueron varios del Estado español a luchar a favor del Donbass,
sí.
A la vuelta los encarcelaron.
Sí. Por ejemplo.
Y ahora ese criminal lo ponen como un héroe. Uh-huh. Ahí hay otro problema serio que luego, si nos da tiempo, ya tocaremos, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí contra la OTAN, ¿eh?
Sí, de hecho ahora justo iba a enlazar con eso porque ayer fue una efeméride y en este programa nos gustan mucho las efemérides. 36 años años de que Ego Euskal Herria dio un no al referéndum que se hizo sobre la OTAN. Y justamente ese efeméride, pues parece que han pasado 36 años, pero mucho más, porque del decir no a la OTAN parece que ahora pues mucha gente está a favor de la OTAN o a favor de la Unión Europea, planteándolos o pintándolos como salvadores de esta guerra, ¿no?
Sí, a favor de que la Unión Europea tenga que tener unas fuerzas de seguridad propias.
Que ya está gestándose desde hace años.
Sí, pero es que es imposible que lo que es la Unión Europea tenga unas fuerzas de seguridad democráticas. Eso es imposible. Francia nunca va a tener un ejército democrático, Alemania nunca, y no nos vamos a meter con el Estado español, ¿no? O sea, eso es literalmente imposible por la propia composición de lo que es la Unión Europea, ¿no? Como fuerza imperialista que es, ¿no? Supeditada a los Estados Unidos, pero fuerza imperialista que lo que quiere es que tener sus propias tropas para evitar que, como entran norteamericanos, que eso ha aprendido Macron en lo que está pasando en Mali y lo que está pasando en Níger y en Centroáfrica, por eso Macron, los franceses están insistiendo que tiene que haber tropas europeas, porque a Francia les resulta muy caro, no tiene recursos económicos para mantener una vigilancia permanente en todas las minas de uranio que hay en Níger, que hay en Mali, etcétera, etcétera. Se le está yendo todo eso y necesita tropas, y para eso quiere hacer una eso. Y ese ejército que va a machacar a la gente de Mali, a la gente de no sé qué, y que dentro de poco, si se ponen las cosas peores, va a ayudar a Marruecos a machacar a los saharauis, ese ejército, desde luego, si tiene que machacar en Francia a los obreros franceses, los va a machacar. De hecho, hay un sondeo que se hizo y que ha permanecido en silencio hace unos meses, que decía que el 60% del ejército francés es de derechas, reconocido en ese sondeo por los propios oficiales y soldados, voluntarios todos ellos, ¿no? O que, por ejemplo, el Estado británico ha reconocido que soldados por su cuenta, sin decir que se les había dado permiso, soldados por su cuenta han ido a preparar a los ucranianos y a los nazis, ¿no? Y ahora cuando los rusos han bombardeado una base militar que está a 25 kilómetros de Polonia, los rusos han tenido que reconocer que entre los 30 y tantos muertos y casi 140 heridos había había instructores extranjeros, ¿no? ¿De dónde van a ser instructores extranjeros? No serían de Rusia, serían lógicamente pues de Alemania, de Estados Unidos, de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? No serían chinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y han reconocido que estaban ahí en territorio ucraniano. Y ahí sí Rusia ha demostrado la efectividad de sus cohetes, que ha destruido la base de arriba abajo en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, desde luego la OTAN, de hecho lo que se decidió ya en el Congreso de la OTAN de 2010 en Lisboa, a petición del PP español, se decidió que la OTAN iba a ser el garante del orden, garante del orden en dos niveles. El PP quería más, pero voy a explicar los dos niveles. El nivel de las fronteras de los estados, que aunque todos son dentro de la Unión Europea, es lo mismo, para hacernos un ejemplo, ¿no? Estamos todos a la fuerza dentro del Estado español, que es el Estado de las autonomías, ¿no? Entonces, el ejército español es el que protege las fronteras españolas y a la vez el que obliga a que las autonomías sean autonomías dentro del Estado español, que no se independicen, ¿no? Pues la OTAN hace exactamente lo mismo en Europa. Y eso fue una petición que hizo el PP español y se aceptó. La OTAN garantiza que las fronteras de los estados son inviolables.
Por si Portugal quería invadir el Estado español, ¿no? O así,
sí, 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 no, y entrar a Galicia, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Sí, contenciosos que vienen pues desde la independencia de Portugal, ¿no? Entonces, ahí hay lo segundo que sé es que defendiera la propiedad privada, ¿no? Y eso ahí toda la burguesía aplaudió con las orejas, ¿no? Y lo tercero que intentó el PP y también la derecha europea, no toda, pero casi toda la derecha europea, es que se hiciera una referencia directa a los valores cristianos, que por ahí no se pasó. Porque también Europa tiene valores musulmanes, tiene valores ateos, tiene valores judíos, etcétera, etcétera. Y reducirlo al cristianismo, que es lo que quería, no al catolicismo, porque también hay protestantes de extrema derecha, los que apoyaron a Hitler antes que los católicos, que también le apoyaron, etcétera, etcétera, ¿no? Eso quería el PP, consiguió dos cosas, ¿no? Y entonces esa OTAN, estructuralmente, legalmente, no puede ser una OTAN que defienda a los pueblos. De hecho, una de las cosas de la OTAN es que ya tiene preparadas unidades de contrainsurgencia urbana. Porque empezando prácticamente desde Dinamarca, ahí arriba, o desde los pactos que tienen con Noruega, Finlandia y Suecia, que no son oficialmente de eso, pero hasta abajo, hasta Bordel, es toda una gran fábrica. Y de Bordel hasta Bilbo, que son las Landas, que está está prácticamente deshabitado por eso, pero empiezas desde Bilbo, desde Euskal Herria, desde Ego Euskal Herria y un poquito al norte, ya lo han desindustrializado los franceses desde el siglo XIX. Bajas prácticamente hasta Madrid, un poquito a Andalucía, la poca industria que queda, y ya no vuelves a encontrar industria hasta llegar un poco a Sudáfrica, las minas de Sudáfrica, los astilleros, etcétera, etcétera. Prácticamente no encuentras nada, ¿no? Pero entonces en el norte de Europa, en toda esa parte que va desde Dinamarca hasta París, hasta un poco hasta Bordel, la OTAN tiene unidades de contrainsurgencia urbana, para luchar no contra el ejército ruso a las puertas de Berlín o a las puertas de París, sino para luchar contra las rebeliones, Uno de los problemas que han tenido y uno de los méritos que han tenido los chalecos amarillos en el Estado francés ha sido organizar de esa forma la protesta para no ser represaliados por las unidades del ejército francés especializadas en guerrilla y en lucha contra insurgente urbana. O sea, que nadie se haga la ilusión de que se puede democratizar la OTAN. Lo malo es que empiezan a salir documentos de la izquierda, la supuesta izquierda, que dicen que hay que avanzar hacia una, ¿cómo se llama esto? Unas fuerzas de defensa europeas democráticas y cuestiones de estas, que es una barbaridad literalmente imposible. Espera, a ver si encuentro aquí dónde está ese documento, lo tengo por aquí.
Sí, que viene a decir que serán los garantes, ¿no?, de lo que pone en el papel, que es los derechos de las personas, los pueblos y...
Sí, exactamente, sí. Mira, por ejemplo, ¿no? Por tanto, la situación que actualmente vivimos es, en el ámbito de la seguridad, es consecuencia grave de esta contradicción, que no está resuelta, que no existe un sistema europeo de seguridad que hay que resolver. Entonces, pero ese sistema europeo de seguridad sería un instrumento en una Europa democrática, etcétera, etcétera. O sea, se está colando ya, se está empezando a preparar la justificación de que tarde o temprano hay que admitir que exista un sistema de esos.
Pues sí. Y ligado a esto también, estoy viendo con bastante preocupación... La gente, pues no sé, al fin y al cabo, pues todos los días tantos mensajes, tanta ruido mediático, pues hace efecto y veo que la gente, pues en vez de movilizarse aquí en contra de las guerras imperialistas o en contra de De la guerra que lleva Ucrania durante ocho años en Donbass y Lugansk y las repúblicas independientes, veo que la gente pues ha optado por ir allá a por los refugiados, que es un tema sensible por lo que toca lo humano también, pero esa ha sido una de las actuaciones que está haciendo mucha gente.
Sí, yo creo que, desde luego, aquí ha habido siempre solidaridad, ha habido solidaridad y la hay con respecto al pueblo saharaui, muy fuerte, ha habido con los niños de Chernóbil y muy fuerte, etcétera, etcétera, y eso, pues bueno, está ahí, es un acto de solidaridad. Yo creo que es mucho más grave que eso, descontextualizar esa solidaridad del problema, ¿no? Porque con respecto a los niños saharauis está muy claro por qué, ¿no? Con respecto a los niños de Chernóbil también está muy claro por qué, ¿no? Pero aquí se está descontextualizando, incluso se está cayendo en la, digamos, en la versión oficial. ¿Por qué pasa eso? Por el retroceso que ha habido por parte de las izquierdas que se mueven en Euskal Herria de tener una concepción de lo que es Europa y de cómo está el mundo, ¿no? Y el retroceso teórico y político que ha habido, ¿no? En el año, hace 30 y tantos años, cuando se dijo no a la OTAN, había una conciencia muy clara de lo que estaba en juego, ¿no? De 30 y tantos años a esta parte ha ido, sobre todo de los 10 últimos, en los 12 o 15 últimos, ha habido un debilitamiento tremendo de esa conciencia, ¿no? Y entonces, a la vez que ha habido una mejora muy perceptible de los sistemas de alienación y de manipulación mediática, etcétera, etcétera, ¿no? Y el mismo contexto no es el mismo ahora que el que podía existir en los años 80, en el año concreto del 87, cuando el referéndum de la OTAN, porque entonces parecía que todavía estaba por ganarse una serie de cosas, habíamos entrado en lo que se llama, entre comillas, la democracia, había muchas cosas para ganar, etcétera, etcétera. Ahora, al contrario, lo que hay es, digamos, una visión pesimista, alarmista de las situaciones de crisis general, ¿no? Entonces mucha gente no quiere enfrentarse a un problema que se le ha llevado la ignorancia, no se le ha ido explicando qué está pasando en el mundo, entonces no quiere enfrentarse a ese problema y para dejar su conciencia tranquila y bien, que me parece correcto, va y atiende a los refugiados, ¿no? Pero no se resuelve nada atendiendo a los refugiados si no se resuelve la causa de ese conflicto. Claro, cuando se atiende a los refugiados del Sahara, todo Dios asume que el Sahara tiene derecho a ser independiente y tiene la necesidad de ser independiente, ¿no? Cuando se traían niños de Chernóbil estaba presente la lucha antinuclear tan potente que había habido en Euskal Herria y por eso había y hay esa sensación de solidaridad, ¿no? Porque aquí es el único sitio en el mundo donde querían crear, montar, fabricar en un espacio más pequeño, iba a ser la zona más nuclearizada del mundo, ¿no? Y no hay ninguna central nuclear funcionando en Euskal Herria, y iba a ser la más nuclearizada del mundo, ¿no? Primero habían pensado 4, primero habían pensado 5, una ni siquiera hicieron el modelo, ya hicieron el modelo para 4 y al final no está ninguna. Eso creó una sensibilidad en la gente con el asunto de los niños de Chernóbil, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero esta solidaridad, que puede ser un factor doblemente en cuanto a solidaridad con los niños y con los refugiados, pero también un factor todavía mucho más potente si es una crítica al nazismo, que es el responsable, y si es una crítica al capitalismo, y una crítica a la OTAN y una crítica a los Estados Unidos, pero esta segunda parte no se hace.
Sí, parece como que hay refugiados de primera, de segunda y de tercera división, porque vamos, hemos visto también imágenes esta misma semana cómo intentaban cruzar la valla para llegar hacia Andalucía, creo que fue las costas del país andaluz, y cómo apaleaban y sí, nadie sí, se sí. quejaba, nadie han ido ahí a ayudarles seguimos viendo cómo aquí en el Bidasoa también siguen muriendo gente y se olvida de eso y en vez de ayudarles a los que están aquí vamos hasta Ucrania porque la tele está dando todos los días pues no sé cuántos minutos del conflicto y del drama humano, ¿no? Porque es al final tocar el corazón de la población población de la sociedad afecta, mostrándole casos concretos y ese drama humano para hacer algo y posicionarse en contra de los rusos, que son muy malos.
Sí, 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 pero no se les dice a esas personas que quién está detrás de toda esa situación, por qué no traen niños del Donbass, por ejemplo.
Por ejemplo,
que lo podían haber traído durante 8 años. Y aquí había y hay todo un movimiento de solidaridad muy potente, y hay aquí comisiones del Donbass actuando en Euskal Herria. ¿O por qué no se traen niños de Sahara? Ya se trae, pues se pueden traer niños de Libia o de Palestina, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Uh-huh. ¿O por qué no se traen niños de Yemen, por poner otro caso, ¿no? O niños de las tierras asoladas por la guerra en Etiopía y en la parte norte de Etiopía, ¿no? O de Somalia, las hambrunas que hay en estos momentos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es la hipocresía y también la gran responsabilidad de la izquierda en estos años.
Sí, parece que ha surgido una nueva guerra, que ya lleva 8 años en guerra, y que las demás no existen, ¿no? Solo existe una guerra y hay que ayudarlas a los pobres damnificados, que es verdad que están sufriendo la guerra, que eso nadie lo niega.
Sí, sí.
Bueno, para ir terminando, Iñaki, el mes pasado, creo, es que no he tenido tiempo de escuchar la grabación, pero creo que al final te invitamos a que sacaras tu bola de cristal de futurología, y creo, no estoy seguro, a ver si dijiste que Rusia no invadiría Ucrania,
claro.
Pero claro, hoy lo has aclarado, que evidentemente no es una invasión, sino una guerra preventiva. Entonces eso lo acertaste.
No acerté nada. O sea, mira, cualquiera que estuviera al tanto de cómo es la doctrina militar y cómo Rusia ha intervenido en Afganistán, primero la URSS en Afganistán, se estuvo buscando bombardeos masivos y apenas ha habido. Lo que han hecho los yanquis en Afganistán durante 20 años ha sido muchísimo más destructor de lo que hicieron los soviéticos durante 11 años. Sí. Muchísimo más destructor, ¿eh? Sí. No solamente en cantidad de en doble de tiempo, sino en la destrucción que han implementado los yanquis, ¿no? Sí. Y cómo han dejado a Afganistán ahora hundido en la miseria, ¿no? Sin embargo, la intervención allí fue medida. La intervención en Siria ha sido medida. La intervención en Ucrania está siendo medida, etcétera, etcétera. Cualquiera que viera esas experiencias y que viera todo eso, sabía que hay una política que está dentro de la doctrina político-militar. Primero, antes de la revolución del 17, ya los primeros indicios en muchas cuestiones fueron en la revolución de 1905, los estudios de Lenin sobre la guerra, sobre un montón de cosas, etcétera. Luego eso era obvio, y desde luego estaba muy claro que ahí había, o sea, que no se iba a producir esa circunstancia, o sea, y están actuando en eso. Si realmente quieren, destrozan Kiev en 2 días.
Pero no lo están haciendo, entonces, a ver, esa bola de cristal, ¿qué nos puede deparar? ¿Se va a enquistar el asunto? ¿Se va a alargar? ¿Le conviene a Rusia alargar este conflicto? ¿O
no,
intentará una solución diplomática? ¿O cómo puede, por dónde puede encauzarse el tema?
Rusia ha intervenido con 5 condiciones.
Sí.
Una, cortar de cuajo los planes yanquis como los de Siria, por poner un caso, estamos ante el mismo problema.
Sí.
Se ha adelantado a Estados Unidos, ese era uno de los objetivos. Otro de los objetivos era que no se instalaran bombas nucleares. Ahora han aparecido no solamente bombas nucleares, sino también bombas biológicas, etcétera, etcétera. Otro objetivo era la desnazificación. Otro objetivo que Ucrania reconociera, porque históricamente Crimea siempre ha sido de Rusia y luego de la URSS, y fue un regalo que hizo Khrushchev. Khrushchev le regaló Crimea en los años 60 a la República de Ucrania, pues para reordenar todo, etcétera, etcétera, y otro que se reconozca la independencia del Donbass. O sea, esas eran las exigencias, ¿no? La desnazificación, la desnuclearización, el Donbass y Crimea, ¿no? Y luego adelantarse al golpe militar, ¿no? Occidente, Europa, la OTAN, lo que quiere que esta guerra dure. De hecho, hoy mismo, el presidente de los españoles, con la presencia de los lendakaris de Goalde, de Nafarroa y el de Vascongadas, han estado en la reunión de esto y ahí está, se ha puesto en marcha toda una campaña de desde hace tres días, pero desde hoy ya es manifiesto, una campaña de que se va a tener que implementar una situación de economía de guerra y de política de guerra en el Estado español.
Eso, ojo, es que es la ostra también, cómo suben los precios con la excusa de la guerra, porque no puede ser que la gasolina que estamos echando en nuestros vehículos sea de ahora. Eso lleva muchos meses.
Mucho tiempo, sí, eso lleva mucho tiempo, ahí estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que están aprovechando esto como han aprovechado la pandemia para un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Eso es totalmente así, pero me refiero a que ya hay una campaña. Mira, el Estado español lleva arrastrando desde el año 2008, una situación crítica, bueno, crítica muy jodida, muy jodida, ¿no? Hoy mismo sale en un periódico que es el periódico socioliberal, el vocero del gobierno español, El País, un artículo de que una economía de guerra, de uno de los economistas del establishment, ¿no? Hoy ya sale una declaración realizada hoy mismo en Canarias, en una nación oprimida, de todos los presidentes de las comunidades autónomas, todos, incluido el catalán, incluido el de Vascongadas, el de Nafarroa, etcétera, etcétera, asumiendo que hay una economía de guerra y una situación de guerra y hay que unir fuerzas. Y lo que ha declarado el presidente español es que va a aceptar las peticiones del PP de rebajar impuestos. Con lo cual quiere decir que la entrada de erario público mediante impuestos, eso va a suponer un debilitamiento de las ayudas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí ya está. O sea, lo que se avecina es una economía de guerra y una política de guerra. Y, por tanto, todos tienen que hacer piña alrededor de eso, ¿no? Entonces, para preparar todo eso, para preparar toda esa historia, que no solamente es aquí, las declaraciones que han hecho en Alemania, en Francia, prácticamente en toda Europa, van en ese sentido, ¿no? Por eso les interesa a ellos mantener este conflicto. Uh-huh. Entre otras cosas, para debilitar a Rusia, para ver todo eso, para observar qué hace China también, para aprender, porque llevan un atraso militar muy fuerte los norteamericanos y más los europeos, para aprender de esta guerra, pero midiendo siempre hasta dónde van a llegar. No entrando decididamente en un conflicto, porque ahí ya los rusos han reactivado la doctrina de la URSS, de que ellos tienen una línea roja marcada. Si se pasa esa línea roja, van a atacar con todo, y se atacan con todo, pues aquí tenemos una guerra nuclear. O sea, eso es así de claro, ¿no? Tenemos una guerra nuclear, y Europa, bueno, la burguesía de Europa eso no quiere, porque sabe que los pueblos de Europa, aunque estén alienados, no quieren ser las víctimas de que los europeos nos matemos entre nosotros para enriquecer a Estados Unidos, ¿no? Y ya han empezado a haber movilizaciones en contra de la guerra, por ejemplo, en Alemania, en Francia, y cada vez va a haber más, ¿eh? Y eso nos lleva a otro problema, a otro que ya iremos analizando, ¿no? Que en junio se va a celebrar en el Estado español la reunión de la OTAN, Esto, ¿no? Entonces, ellos les interesa que la guerra dure. Las vamos a ir viendo, pero van a intentar que sea una guerra que la pague el pueblo ucraniano, que la pague el pueblo en Donbass y todo esto, y sobre todo que haya mercenarios y que haya ejércitos privados. Y como lo han hecho en Siria, como lo han hecho en Libia, también han metido ejércitos oficiales en Siria y en Libia, porque el ejército norteamericano, hay bases francesas en Siria, hay bases inglesas en Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Van a seguir esa lógica hasta donde puedan. Porque hoy, cuando han visto que los rusos han bombardeado un centro de entrenamiento donde había instructores extranjeros reconocidos por Kiev, a 25 kilómetros de la frontera con Polonia, que es un país de la OTAN, pues, y Polonia, por ejemplo, ahora hay para hacernos una idea, ¿no? Ucrania está pidiendo aviación, porque les han barrido toda la aviación, ¿no? Y no tienen ninguna posibilidad, ¿no? Están pidiendo aviación. Ucrania ha pedido a Estados Unidos aviones. Estados Unidos ha dicho que no puede llevar aviones. Ha pedido aviones a Polonia. Polonia tiene unos aviones, el MiG-29, que también es una antigüaya, pues, que también tiene casi 40 años. Pues sí, es del 90, del 90, que tiene 40 años, sí, 30 y tantos años, y que ya no esto, ¿no? Pues Polonia no quiere dárselo, se está buscando por un país tercer país que cambie las insignias de Polonia, les ponga las insignias de cualquier estado y se las entregue a Ucrania.
Me pero la nadie. Pegata, ¿no? De la OTAN.
Sí, sí. Nadie quiere hacer eso. Porque saben que eso ya es una intromisión directa, ¿no? Una intromisión directa en ese conflicto, ¿no? Entonces, Europa quiere que haya guerra, pero que no por ahora, que no se mate, no traer carne obrera al horno, al matadero ucraniano. Traerá voluntarios fascistas, nazis, islamistas, corruptos. Han sacado, por ejemplo, a las tropas, a los presos de Ucrania, los han sacado para que vayan a la guerra, los que quieren, otros no han salido de la cárcel. Uh-huh. Esos eran los batallones de castigo de los nazis y los batallones de castigo de Franco, ¿no? Uh-huh. Los presos criminales, mientras que metía a republicanos antes de fusilarlos, sacó un montón de criminales de las cárceles para meterlos, muchos se metieron en la Falange y en otros sitios, ¿no? Uh-huh. Eso va a ser la guerra. Y mientras tanto, los especialistas de la OTAN analizando, y la OTAN está utilizando, por ejemplo, los satélites espías para enseñar a los ucranianos por dónde van los rusos, para que les hagan trampas, etc. O sea, están implicados materialmente ya en el conflicto. Uh-huh. Lo que pasa es que están cuidando las formas. Uh-huh. Pero Rusia ya ha dicho que si hay un avión de la OTAN que entra en territorio ucraniano, lo van a derribar inmediatamente. Y una de las cosas buenas que tiene Estados, que tiene Rusia, es, por ejemplo, tiene la mejor artillería antiaérea del mundo. El S-500, ¿no? Y luego viene el S-400 en varios modelos, que es una de las mejores. La mejor de todas, con mucho, con respecto a lo que hay, es el S-500. Luego, entre las mejores del mundo, en primera división, digamos así, está el S-400, ¿no? Sí. Y luego ya viene el S-300, que es muy buena también, sí. Y que hay muy pocos países en el mundo que tienen un sistema que pueda superar, entre ellos, pues Francia, Alemania, ni siquiera el Estado español tiene un sistema antiaéreo como el S-300 ruso, ¿no? Que lo han mejorado ahora. Fíjate cómo será ese sistema antiaéreo ruso, el S-300, que los aviones israelíes no penetran en Siria, la bombardean desde el Líbano, lanzan los cohetes desde el Líbano, para no penetrar en Siria, porque tienen miedo al tercer escalón, al escalón más bajo de la defensa aérea siria, que es el S-300, o sea, hay que añadir el S-400 y el S-500, ¿no? Entonces Rusia ya ha dicho que la primera van a liquidar al primer avión que aparezca por allí. Y eso la OTAN lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a morir ciudadanos, entre comillas, que sean obreros inmigrantes, obreros no sé qué, etcétera, empiecen a morir en Siria, perdón, en Ucrania, para eso tienen que haber adoctrinado previamente a la población. Llevan años haciéndolo, ¿no? Pero tienen miedo de que pase como con las dos guerras mundiales anteriores. Si ahora hay una situación de guerra prolongada, sistemática, peligrosa, tienen miedo a que, como en las dos guerras anteriores, haya movimientos de protesta muy potentes, como lo hubo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y a eso le tienen un pánico tremendo, porque la economía europea, lo mismo que la norteamericana, pero más la europea, está muy, muy, muy tocada.
Pero a ir terminando, igual podemos hacer ese llamado, ¿no? Aprovechando el alcance de nuestras ondas y todos los miles y millones de oyentes que tenemos, para decirles que hay que salir a la calle para denunciar esta guerra intercapitalista, y tenemos que decir un no rotundo a la OTAN y que ya es suficiente de esa escalada militar.
Sí, porque es una guerra que afecta directamente al día a día de Euskal Herria, ¿eh? La gente se tiene que saber que tenemos una base, un campo de tiro, que es peor que una base, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, en una base puedes tener eso. Mira, cuando se negoció entre rusos y norteamericanos en la URSS y eso, entre Gorbachev y Reagan, el desarme en el 87, que luego los americanos lo han echado para atrás, a partir del 2002 han ido echando todo para atrás. Cuando se negoció eso, una de las condiciones de la negociación era que cada bando dijera dónde tenía pensado echar sus bombas nucleares, ¿no? los rusos reconocieron que tenían pensadas como mínimo dos bombas como mínimo al superpuerto de Bilbao. Eso hay que decirlo, ¿eh? Eso está reconocido oficialmente. ¿Por qué? Por el lugar geoestratégico que ocupa el superpuerto de Bilbao, el corredor, y ahí estaba metida la cuestión de la autovía y Irurzun-Andoain, que tenía una razón militar, y eso ya se denunció, ya lo denunció la gente de la autovía, y ya lo denunciamos, una razón militar más que una razón económica, ¿no? Luego, claro, se ha sumado la razón económica, pero la primera razón era militar por razones...
El transporte, o así, ¿no?
Sí, conectar, mira, había... Entonces se sabía que de unas primeras ofensivas el Pacto de Varsovia podría llegar como mínimo hasta París, en un plazo de 20 días, un mes, hasta París, si es que no habían empezado las bombas nucleares, ¿no? Y de París para hasta el Pirineo, que es la única sitio de montaña que le puede parar los pies a una invasión que vendría por toda la llanada, por todo el corredor de Europa Atlántica, que vendría pues por el norte de Alemania, iría por las Bardenas, iría por Bélgica, por Holanda, pasaría al norte de Francia, evitaría Suiza, evitaría los Alpes y el macizo central francés, pasaría por la mitad del macizo central, por los Alpes y el macizo central, ¿no? Y luego llegaría pues a Igualde, a Toulouse, etcétera. Hay el único macizo montañoso que frenaría esa invasión sería el Pirineo. Los Alpes para Italia y el Pirineo para la península, ¿no? Entonces había unas redes de transporte pensadas que estaban haciendo a gran velocidad para que... ¿Por qué? Porque eso luego venía la cuenca del Po en Italia, que era toda la cuenca del Po, del río Po, que es una zona donde ellos pensaban, donde la OTAN pensaba reponerse, parar los pies y de esto, esperando que el ejército del Pacto de Varsovia se frenara en los Alpes, ¿no? Pero lo mismo pasaba con el Pirineo, ¿no? Todo eso está estudiado, ¿eh? Lo mismo pasaba con el Pirineo. Entonces, toda la depresión, lo mismo que la depresión del Po, toda la depresión del Ebro, se pensó como el sitio de recomposición de la OTAN. Y había programado 5 autopistas que iban directamente cruzando los Pirineos, iban desde Igualde, desde el Languedoc y desde, bueno, desde el país de Oc y toda esa historia hasta la depresión del Ebro, ¿no? Y ahí tenía uno de ellos, era la autovía Irurzun-Andoain, que conectaba el paso por Hondarribi, conectaba directamente, pero sin solución de continuidad, con Iruña y de ahí con la depresión del Ebro, ¿no? Y eso ahorraba eso. Entonces, el lugar de donde se iba a concentrar el contraataque de la OTAN era en la depresión del Ebro y era en la depresión del Po, detrás de los Alpes. Y una de las tareas de la autopista, de la autovía Irurzun-Andoain, era agilizar todo eso, ¿no? Y uno de los centros escogidos era el superpuerto de Bilbao por la capacidad que tiene para un gran almacenaje de barcos de alto tonelaje y un gran almacenaje, ¿no? Y de eso, pues, una conexión directa con Renfe, etcétera, sí, etcétera. Sí. Todo eso estaba estudiado. Todo eso estaba estudiado. Y todo eso se discutió en el tema de la autovía y todo eso se discutió eso, ¿no? Lo mismo que la función de las Bardenas como sitio de entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez se vuelve a plantear esa cuestión. Igual en términos algo diferentes, pero la gente tiene que saber que Euskal Herria sería un foco de bombardeo en caso de una guerra nuclear, ya total.
Bueno, pues esperemos que no suceda eso, porque si no nos quedamos sin programa, y es lo que nos importa sobre todo.
A mí más me jode que me quede sin Chacolí.
Bueno, sí, bueno, Chacolí y sin sidra, o sea que una gran pérdida sería, sí. Bueno, Iñaki, quitándole un poco de hierro a este tema, para terminar, no sé, si quieres subrayar algo, dar un mensaje a la gente que nos oye.
Eso, que hay que movilizarse con la OTAN, que la cosa está muy dormida, que hay una incapacidad de comprensión de lo que está en juego, que eso es responsabilidad de la izquierda, sobre todo la izquierda abertzale y de la izquierda independentista, no mantener la lucha antimilitarista que fue tan potente en Euskal Herria, no mantener el odio al imperialismo y el odio al militarismo, etcétera, etcétera, y sobre todo olvidarse de... Hay dos puntos geoestratégicos, que son Cataluña y Euskal Herria. y eso hay que decirlo así. Uh-huh. Y luego está el punto geoestratégico Grecia-Turquía y el punto estratégico del norte de Italia, ¿no? Esos puntos son así, en bueno, aparte de los Balcanes, pero eso es una zona muy, muy montañosa, ¿no? Pero una zona que en caso de un conflicto, en el peor de los casos, que siempre lo hay que tenerlo en mente, no como como probabilidad, sino como posibilidad, sería precisamente los puntos de los Pirineos y los Alpes, ¿no? Y en uno de los puntos de los Pirineos, de todo el eje atlántico, habría dos ejes norteamericanos, dos ejes de flujo de tropas, ¿no? Que eso se pensó en los años 80. En el año 83, 1983, la reina de Inglaterra, ya lo comentamos y nunca se nos debe olvidar, grabó un discurso televisado de pocos minutos diciendo que habían empezado a bombardear la URSS con bombas nucleares.
Sí, lo tiene grabado ya, por si acaso.
Sí, 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 estaba grabado ya para echar en cualquier momento. Entonces, tienen varios canales, tienen los puertos del norte de Alemania que caerían todos en ocupación una vez que avanzara el Pacto de Varsovia, los puertos de Noruega que tienen mucho peligro por una serie de razones, etcétera, porque el mar se puede helar, etcétera, etcétera, y luego ya quedarían los puertos del Estado español, porque se cortaría el transporte, el transporte por el Mediterráneo sería muy jodido, ¿no? Y la forma más lógica sería ir a Portugal o ir a Galicia o ir al superpuerto de Bilbo, ¿no? Y uno de los ejes sería el eje rápido de la autopista del norte, que por eso hicieron una autopista a todo correr, que va desde el puerto de Vigo, que es uno de los mejores, y eso se vio en la Segunda Guerra Mundial, el puerto de Vigo, el puerto de Coruña, el puerto, va a los puertos de Avilés, donde también caerían de Avilés y Gijón, sobre todo esto, y luego al puerto de Santander y sobre todo al puerto de Bilbo. Y ese es uno de los ejes fundamentales de esto, porque traer pues desde Portugal y desde Gibraltar, traer las tropas serían muchos kilómetros por tierra, ¿no? Que haría falta una red de trenes, de autopistas, el barco te puede llevar y desembarcar las tropas o los camiones, lo que haga falta, en Bilbo, o en Pasaya. En Pasaya lo tienen prácticamente imposible, porque es un puerto muy bueno para defender y es un puerto muy jodido para entrar, ¿no? Pero sería el puerto de Bilbo, ¿no? Entonces, todo esto es hiperestudiado, o sea, y eso nos pilla en la mitad. Eso en el peor de los casos, ¿eh? Pero mientras tanto tenemos luego pues la propia militarización que implica una economía de guerra y una política de guerra.
Pues Iñaki, creo que ha quedado claro, hemos hablado largo y tendido. Ojo, parecía una colaboración un poco militar, la verdad, en los términos, pero es lo que toca, es lo que se debe hacer, poner los puntos sobre las íes y hablar claro.
Pero
sí, dime.
¿Tú no crees que cuando una manifestación cualquiera o una huelga obrera tiene que salir a la calle, se enfrenta con los cipayos no tienen técnicas militares para aplastar una manifestación?
Bueno, estudian con el Mossad por lo menos y no, seguramente les habrán entrenado bien.
De parar las calles, cortar las calles, etcétera, etcétera, rodear la manifa, etcétera, etcétera. O sea, claro, ¿no? Es que eso es una de las grandes debilidades de esta izquierda que tenemos, que ha rechazado todas las lecciones históricas y toda la insistencia de las izquierdas revolucionarias de hasta prácticamente en Europa me estoy refiriendo, ¿no? Porque en otros sitios no ha sido así, ni en América Latina ni en Asia, etcétera. En Europa pues prácticamente hasta los años 50 había preocupación por eso, ¿no? Aguantó un poquito hasta los años 70, pero después, desde los años 70, con el eurocomunismo, con Podemos y con todo lo demás, ha habido un desprecio a todo lo que, a la concepción político-militar y a la función de la guerra en el capitalismo, mientras que ha sido una seña e identidad de los movimientos revolucionarios, anarquistas, comunistas, utópicos, comunistas, etcétera, desde los 50 y los años 70 definitivamente. Ha habido desprecio a todo eso y, bueno, fíjate hasta qué punto se llegó, que una editorial de aquí, progre, comunista se supone que era, sacó un libro sobre la inteligencia militar en plan de coña, y era un libro en blanco, como diciendo que los militares no son inteligentes. O sea, eso es despreciar todo. O sea, y tú desprecias al enemigo Y ese es el primer error que cometes. El segundo ya no vas a cometerlo, porque ya te van a liquidar.
Sí, sí, sí. Bueno, pues tendremos que tener preparadas nuestras armas y la primera de ellas, de todas, es la inteligencia, ¿no? O por
lo menos... inteligencia y el micrófono.
Eso es, eso es. Bueno, en nuestro caso, más el segundo. Del primero tampoco andamos muy sobrados. Bueno, Iñaki Sandakoa, mila esker, gurekin egoteatik beste behin, eta bye, bueno, ikusiko bye, dugu, datorren hilabetean, hau nola dagoen, eta honi buruz hitz egingo dugun, edo beste gai bati buruz.
Bai, 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 bai.
Basanda con milla milla escarra te pesar cada un día aquí.
Bye, vale. Bye, agur.
Bueno, ba honen bestez iritsi gara irratsaioaren amaierara. Eta hasieran aipatu dugun bezala, ba omenalditxo xumetxo bat egin nahi diogu gure lagun Krisi. Eta hortarako, ba, Zarauzko Bilgune Feministak atera duen karteltxo bat, horre saretan ikusti dugu zabaltzen. Bertako, esker mezu hori irakurriko dugu. Kris, amore, eskuetan bildu dinagu purpurinazko ire bizigrina. Orain, elkarren gorputzak igurtziko dizkinagu, hire oroimenak guregan dir-dir egiten jarrai dezan. Hauntzaren gaberdiko estulatik ere, besarkada bat bere inguruko lagun guztiei, animo, eta elkarrekin ikusiko gara. Gubagoaz, datorren astean itzuliko gara, hauntzaren gaberdiko estulan, igandean, gaueko behatzitan zuzen-zuzenean, eta bitartean jarraitu arraio irratian zuten, goizeko zazpitati programazioa martxan daukagulako, eta egin dezakegun omenaldirik onena, Krisi, arraio irratian zuten jarraitza delako, eta kalean ere borrokan jarraitzeko, izan gaiztuak eta aldik eta ondoen bizi, besarkada badenoi.